Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar a radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las noticias que no te esperas en absoluto, las que te sorprenden, son las verdaderas noticias. El resto, la mayoría, son previsiones, declaraciones, intenciones, números. Ayer por la tarde, a última hora, la Guardia Civil informó de la detención del asesino, más que con toda probabilidad, de Eva Blanco. Aquella chica de Algete, un pueblo pegadito a Madrid, cuyo cadáver encontraron en una cuneta hace 18 años. Ayer por la tarde, sus padres, sus hermanas, respiraron y en cierta medida, una medida imposible, sintieron un mínimo alivio. Un alivio que no palía ni un uno por mil el dolor infinito sufrido hace 18 años y durante estos 18 años de sus vidas. Pero al margen de las sensaciones, quiero hacer varias consideraciones, sobre todo lo que ha rodeado el final por ahora de este suceso, del asesinato de Eva Blanco. La primera, sobre la Guardia Civil. Alguien me dijo una vez que España, o lo que quede, tiene 18 autonomías más Ceuta y Melilla, y no 17, como dice la Constitución. Esa 18ª comunidad autónoma sería la Guardia Civil. Pues menos mal. Durante 18 años, el grupo de homicidios no ha parado de buscar una aguja en un inmenso pajar, un asesino por medio mundo, hasta que lo han cazado. ¿Te imaginas la satisfacción de esos agentes por el deber cumplido, por no cejar en el empeño, por el trabajo bien hecho y casi nunca reconocido? ¿Te imaginas a ese capitán y a su equipazo ayer por la tarde, camino de Algete, deseando dar la noticia a los padres de Eva? ¿Le hemos cazado? Hay casos, historias que te hielan la sangre, sucesos que te hacen no comprender la condición humana, pero lo que es la vida, el desenlace de alguna de esas historias como esta, luego te reconcilia, gracias a un grupo enorme de guardias civiles. Quiero fijarme también en el detenido, el más que probable asesino, porque el ADN no engaña. De entrada, qué absurdo resulta que un crimen tan salvaje y repugnante como el de Eva prescriba a los 20 años. ¿Por qué? ¿Es que a los 20 años y un día de aquella noche Eva va a volver? Absurdo. Sencillamente otro complejo posfranquista. Pero hay un aspecto interesante de este thriller, la verdad es que merecería un guión cinematográfico, un aspecto que tampoco quiero olvidar. Me refiero a la etnia de este sujeto, de este animal capaz de hacer lo que hizo. Esconderse 2 años, huir y reconstruir su vida hasta formar una familia con 2 hijos. ¿Se puede mirar y querer a tus hijos o a tu mujer habiendo hecho lo que ha hecho? Pero vamos al tema de la raza. Es magrebí. Y he oído estas últimas horas de todo referido a los moros, a los árabes, a los marroquíes, hasta sobre los refugiados. Todo malo. Cuidado con los reflejos xenófobos. Porque España no somos así. Y porque el asesino de los niños de Córdoba, por ejemplo, el tal Bretón, era español. Y el animal, el violador de Ciudad Lineal, también era español. Cuidado, pues, con las reacciones racistas, injustas. Cuidado con la xenofobia. Sea como fuere, insisto, yo me quedo con el honor de esos guardias civiles y con la mínima satisfacción de los padres de Eva. Tanta política, tanto politiqueo y menos mal, al menos una buena noticia que te sacude, te sorprende y hace que nos sintamos orgullosos. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene cargada de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca.
Hola Ángel, y con esa buena noticia seguimos porque la Guardia Civil descarta que haya un segundo implicado en el asesinato de Eva Blanco, solucionado, como decías, 18 años después de su muerte. Los guardias civiles que han llevado la investigación se han reunido este mediodía con los padres de la joven y con el ministro del Interior. Allí estaba Adrián Gil.
Los agentes consideran clave el ADN hallado en el hermano del presunto asesino, ya que les permitió acotar posibles sospechosos. Además, descarta que en este crimen haya posibles coautores o cómplices. Rubén Valero es capitán de la Guardia Civil.
El caso no está cerrado en el sentido de que habrá que culminar con que ingrese en prisión. Ahora, que se establezca en teoría de que pueda haber una segunda autoría o que pueda haber un coautor, no se baraja en absoluto esa circunstancia.
Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que ya se ha pedido su extradición y espera que el supuesto autor del asesinato de Eva Blanco responda ante la justicia española lo antes posible.
La Audiencia Nacional ha condenado a entre 10 y 12 años de cárcel a 11 acusados de reclutar desde Ceuta a yihadistas. Patricia Rossetti.
Durante más de un año, esta célula de Ceuta envió numerosos yihadistas a Siria y varios de ellos murieron en atentados suicidas que causaron centenares de víctimas. Las penas impuestas, destaca la sentencia, están justificadas por la radicalización demostrada de los acusados, la peligrosidad de los mismos y la gravedad indiscutible de los hechos y de los resultados producidos. Eran conscientes del servicio que hacían mediante el continuo envío de yihadistas para el cumplimiento de objetivos de las filiales de Al-Qaeda en Siria, el Estado Islámico y el Califato Global.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, considera que la situación en Cataluña está peor que antes de las elecciones. María Daván.
Está peor porque, según Soraya Sáez de Santamaría, la inestabilidad política es incluso mayor que en la legislatura pasada. Para la vicepresidenta, todo es posible en Cataluña.
Hemos perdido en Cataluña toda capacidad de sorpresa. La teoría de cuatro presidentes pues no deja de ser ciertamente llamativo. Este es el problema de Cataluña, que hay cuatro optantes a la presidencia, incluso compartida, y falta un gobierno.
Sáenz de Santamaría ironizaba con la rebelión democrática que reclamaba Artur Mas, algo que solo invocan, decía, aquellos que piensan que están por encima de la ley.
Los datos del paro en Estados Unidos no han sido tan buenos como se esperaba y ya se está dejando notar en las bolsas. Fernando Mañueco.
Estados Unidos creó el mes pasado 142.000 empleos no agrícolas, muy lejos de los 200.000 que esperaba el mercado. Este dato vuelve a incrementar la incertidumbre sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a subir el precio del dinero. Después de este indicador, la bolsa se ha dado la vuelta en redondo, ha pasado de subir un 1% a caer ese mismo porcentaje. En estos momentos, el índice IBEX 35 se sitúa en 9.450 puntos. Esta mañana rozaba los 9.700.
Cristiano Ronaldo ha recibido un homenaje del Real Madrid por convertirse en el mayor goleador en la historia del equipo blanco. Álvar, Madrid.
Ha sido en el palco de honor del Santiago Bernabéu y Cristiano Ronaldo ha estado acompañado por Florentino Pérez, de toda la plantilla y de todo el cuerpo técnico. El portugués se convierte en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 323 goles. Cristiano nunca había imaginado superar este récord.
Jamás me planteaba cuando vestí por la primera vez la camisa de Real Madrid. Ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfano, que puedo decir que estoy muy contento.
En Barcelona acaba de terminar la rueda de prensa de Luis Enrique previa al partido de mañana contra el Sevilla. ¿Qué ha dicho el entrenador, Silvia Ortiz?
Luis Enrique ha dicho que nunca se excusa en las bajas. De cara al partido de mañana, el equipo va a entrenar a las 5. Después conoceremos la convocatoria, donde volverá Claudio Bravo a la portería. Luis Enrique también ha asegurado que ve ganas por parte de gente de fuera del club de que se tuerzan las cosas y que el Barça reviente, pero que aguantarán como un corcho que flota en el agua.
Nunca me escudo ni en bajas, ni en sanciones, ni en nada. Aquí prima el resultado, se me va a juzgar por los resultados y yo tengo confianza ciega en mi equipo. Luego, lo que haga cada uno deje de hacer, los medios, a mí eso me interesa cero patatero, la verdad.
Además, esta mañana Vicente del Bosque ha dado la lista para los partidos contra Luxemburgo y Ucrania de clasificación para la Eurocopa. Las principales novedades de la lista son las incorporaciones de Thiago, Íñigo Martínez, Nolito y Morata.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado. Este fin de semana empiezan a llegar las nubes que pueden dejar algún chubasco el domingo. Las temperaturas sin grandes cambios, con máximas en torno a los 24 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la A6 por un accidente que se ha producido en el bus Bao a la altura del kilómetro 17, sentido salida. En la carretera de Toledo hay retenciones a la altura de Getafe, sentido salida. En la de Burgos, en Alcobendas, también circulando en sentido salida a Madrid. Y en la entrada por la carretera de Andalucía a la altura de Pinto, en este caso sentido permitido entrada. Tras el cierre de una terraza en la Plaza de la Independencia, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado que se reunirá con asociaciones de vecinos y de hosteleros para buscar soluciones al problema de las licencias de terrazas y veladores. Villacís ha apostado por intentar conciliar los intereses de vecinos y restauradores y solucionar este asunto. La información continúa en La Tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Han sido 18 años tras la pista de un asesino. Ayer a las 2:30 de la tarde y con una orden europea de detención, el autor de la violación y muerte a puñaladas de la joven Eva Blanco era detenido en Francia. Manuel, su padre, ha estado aquí esta mañana con Herrera en COPE.
La Guardia Civil, por el empeño que tenían, era que prácticamente ya una cosa personal. Hay algunos que están todavía trabajando desde la época de que pasó lo de mi hija hasta hoy. Siguen siendo lo mismo y es una cosa personal que tenían y prácticamente es que parece que son ya de esta de la familia. Parece que les ha pasado a alguien de su familia.
El expediente 26/97 de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid está resuelto. O por lo menos en su mayor parte. Hasta 100 líneas distintas de investigación se abrieron a lo largo de estos 18 años para saber quién mató a Eva cuando volvía de una fiesta, una discoteca en Algete, su pueblo. El cuerpo apareció al día siguiente en una cuneta junto a una rotonda de la M100. Era el 21 de abril de 1997. El caso nunca se cierra. Y 15 años después, el Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela determinó que el ADN hallado correspondía a un varón de origen magrebí. Una pista clave que ha logrado dar por fin con el asesino. Me acompañan Juan Baño, jefe interior de COPE, y Javier Durán, investigador forense, colaborador habitual y fue, curioso, miembro de la unidad criminalística de la Guardia Civil por aquel entonces. Trabajó en este caso. Las pruebas por entonces pasaron por sus manos. Juan, Javier, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Juan,
encantado.
Lo primero, ¿qué sabemos del asesino y cómo se da con él?
Bueno, pues sabemos, yo creo que la Guardia Civil sabe todo, evidentemente, a estas horas, y nosotros sabemos que es un ciudadano español de origen marroquí, 52 años, casado.
52 años hoy.
Hoy, evidentemente. Entonces tenía 20 menos, pues 32 años. Y bueno, 30 años, porque estábamos a dos de que se cumplieran los 20, precisamente, que habría llevado a la prescripción del caso. Tres hijos, dos hermanos, uno de ellos precisamente sigue viviendo, residiendo en Algete, que ha sido una pieza importante que ahora te puedo contar para llegar hasta él. Y bueno, ha sido una persona que aquí estuvo viviendo desde el año 95 hasta el año 99, cuando se marchó a Francia. Trabajaba pues de transportista, haciendo reparto, y también trabajó en la construcción, de albañil y algún oficio más. Pero vamos, no era una persona especialmente significada, no tiene ningún antecedente.
Cuando uno, Juan, pilla al hermano y dice la policía, la Guardia Civil en este caso, este ADN es de su hermano, ¿cómo llegan del hermano que vive en Algete hasta este tío que está en un pueblo de Francia?
Bueno, eso no es lo más complicado. Lo más complicado fue llegar hasta la muestra, creo que fue en una revisión de una lista. Efectivamente, como tú decías antes, el Instituto de la Universidad de Santiago de Compostela hace un informe que delimita que ese ADN recogido de la ropa de la niña corresponde a muy probablemente a un ciudadano magrebí, y ahí se extrae del patrón del año 97 que guarda la Guardia Civil la relación de esos individuos. Entre ellos estaba él. En la prueba 90, en esa lista, es cuando se detecta efectivamente a este individuo. Se acude al hermano para realizar la extracción de ADN y entonces es cuando se colige rápidamente que efectivamente prácticamente coincide con el rastro recogido de la ropa interior de la niña. Por lo tanto, se estaba en la pista correcta.
Javier, lo que me sorprende visto desde fuera, yo ayer cuando oí la noticia me acuerdo del suceso, me acuerdo porque además tengo familia viviendo por Algete, es una cosa que te suena tan de cerca. La Guardia Civil, las policías, nunca cejan en un suceso como estos de investigar. Es impresionante.
No, no, en absoluto. En absoluto, y mucho menos en un caso como este.
¿Por qué?
Este caso se convirtió, lo ha dicho muy bien esta mañana en las declaraciones que ha hecho Manuel Blanco, el padre de Eva Blanco. Había una relación súper estrecha entre la familia de Eva Blanco y la Guardia Civil. Por aquella época, un mando de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Tres Cantos, digamos que este caso se enquistó porque, por las pruebas que había, estábamos con, como si tuviésemos el caso en la puntita de los dedos para resolverlo, pero que nos faltaban muy poquitas cosas, y entonces era un empeño increíble el que tuvo toda la unidad de Policía Judicial.
Tú estabas ahí.
Todos.
Tú estabas investigando con tus compañeros.
Sí, efectivamente.
¿Qué es lo que os faltaba?
Pues nos faltaba ponerle cara, efectivamente. Lo que se ha hecho ahora es lo que nos faltaba, porque, bueno, por ejemplo, en mi labor estuvo el análisis de las ropas de Eva Blanco. A través de las ropas pude descubrir que había un rastro extraño para mí de fibras textiles de color rojo y situadas y distribuidas por la ropa de una manera que llamaban mucho la atención. Entonces, pues bueno, me empeñé también en el caso. Me resultó muy llamativo el hecho de que estas fibras textiles apareciesen en la ropa interior de Eva y no en las ropas exteriores, ¿no? Con lo cual, pues yo llegaba a la
conclusión. El contacto se produce
efectivamente,
ya en ropa interior.
La transferencia que hay cuando dos prendas de ropa están en contacto deben producirse de esa manera, evidentemente. Esto nos llevó a una investigación científica bastante, bastante grande, porque por aquella época en la Guardia Civil, en el laboratorio, nos faltaba una máquina que pudimos tener luego muy pronto, pero nos faltaba un espectrofotómetro por transformada de Fourier que nos hubiese dado la clave de la fibra exacta que se trataba, y nos fuimos al Instituto
Textil.
¿Que era
la ropa del asesino?
No. Cuando descubrimos perfectamente el rastro de la fibra, lo que descubrimos es que estas fibras pertenecían a la tapicería de un vehículo.
Ya, y pero eso te hubiera dado, claro, te hubiera dado muchas pistas.
Claro, y a través de las casas comerciales que fabrican y venden vehículos, pudimos llegar a saber qué vehículo era, qué modelo, de qué año, y fue una pista bastante grande para iniciar esa investigación.
Para los que tocamos información de este tipo de vez en cuando, pero sobre todo para la audiencia, criminalística es la científica, para entendernos.
Sí, sí, es la unión de todas las ciencias forenses, que cada cuerpo, por ejemplo, en la Policía Nacional eligieron el nombre de Policía Científica, en la Guardia Civil Criminalística, porque entendemos que es más unión de ciencias forenses.
Permitidme, no digo la caricatura, Dios me libre. ¿Esto es el CSI, Juan? ¿Cómo trabaja esta gente?
Bueno, ahora ya sería un nivel muy superior, efectivamente, de cuando estaba Javier, y precisamente...
Sí, pero así empezaste.
Lo que ocurre es que, bueno...
Juan, el empeño era el mismo, evidentemente, que los guardias de hoy día, y se ha demostrado en este caso, como han pasado los años, y no decayó nunca el ánimo ni la insistencia. Pero es verdad que ahora, es decir, este caso, tanto se ha prolongado en el tiempo que al final se ha demostrado cómo la ciencia avanza, que es una barbaridad. Es decir, que estamos donde estamos gracias precisamente a ese informe reciente, unido, ojo, a muchos datos.
Sí, bueno.
Aquel cuadro, retrato robot que hubo importante. Importantísimo. O más de uno, ¿no? ¿Verdad, Javier?
Bueno,
que hubo sobre el
sí, pero fíjate, pero
que lo clavaba, para... además, se ha visto ahora, ¿no?
Sí, pero fíjate, para mí la pista más importante es la del perfil genético, porque hace ya 6 años que, bueno, tengo que decir que en la Universidad de Santiago de Compostela está el doctor Carracedo, que es una eminencia, es un gran genetista.
Es un genio.
Y ha sido profesor de los guardias civiles, del Servicio Criminalístico de la Guardia Civil, y hace 6 años ya se estaba ensayando este tipo de estudios genéticos en la Guardia Civil, pero efectivamente el que más avanzada llevaba la investigación era él. Por eso se le encargó a él que hiciese estos perfiles, esta comparación de alelos con el ADN que se tenía del supuesto asesino de Eva Blanco. Y esto fue para mí la pista fundamental, porque tú fíjate que después de pasados 18 años, ese testigo interrogado, que además para este retrato robot, la Guardia Civil Criminalística del Departamento de Identificación le dan una fiabilidad del 60%, pero estamos hablando de que han pasado 18 años. En 18 años esta persona puede haber cambiado mucho.
Claro.
Sin embargo, el perfil genético no cambia.
Cambia.
Y para mí, la prueba irrefutable de la implicación de este señor, de esta persona, en el crimen de Eva Blanco, es su perfil genético.
Juan, te pregunto, tú que les conoces a estos señores de verde, tú que les conoces muchísimo más que yo. Es, desde el punto de vista periodístico, las noticias nacen, las desarrollamos y se mueren. ¿Para esta gente un caso no se muere nunca?
No, no se muere. Y yo creo que lo
hay
más...
Hay que tener una mentalidad profesional muy rara para eso.
No, es la insistencia, es también el carácter de este cuerpo de la Guardia Civil, que es muy especial, y en eso son unos campeones. Pero yo resumiría, mira, el trabajo de la Guardia Civil y la conexión que se ha logrado en este caso ejemplar, yo no recuerdo casos parecidos a este nivel, con la familia, que a veces están destrozadas y piden imposibles, comprensiblemente,
es la labor humana, ¿no?
Piden imposibles. Pero lo que ha dicho esta tarde en la sede del Ministerio Interior los representantes de la Guardia Civil y lo que ha dicho la familia. Y yo me quedo con la frase de esa madre que ha dicho algo precioso antes de darle pues un problema de, en fin, una subida de tensión terrible que se ha tenido que marchar del escenario en ese momento cuando estaba dirigiéndose a los medios de comunicación la propia madre. Y ha dicho antes, la Guardia Civil ha llorado con nosotros.
Sí, sí.
Es que lo ha vivido,
Juan,
ha investigado y ha sufrido
junto
a la familia.
Vamos a escuchar a Olga, es la madre de Eva.
Eso es.
Sé que la Guardia Civil ha llorado con nosotros, me conmovió muchísimo y para ellos toda mi vida será mi respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha.
Javier, tenemos la impresión, vista las películas, y visto los guardias que conoces, y cuando los conoces porque te paran o porque tienes algún problema o porque estás metido en un lío, de que son gente muy fría, de que sois gente muy fría, de que tienen que mantener una objetividad y una frialdad ante los casos y ante, obviamente, por su trabajo. Pero cuando te involucras tanto, 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 te metes en la familia y te involucras humanamente tanto, que se pierde esa lejanía absolutamente, ¿no?
Bueno, efectivamente es así como dices, porque profesionalmente alguna vez tenemos que dar esa imagen, ¿no? Pero realmente...
Es que o te separas o acabas loco,
no,
o mantienes una distancia o...
Pero realmente en muchos casos sí que te implicas, porque tienes que estar en contacto con la familia, ves el sufrimiento de la familia. Como decía Olga, sufres con ellos, lo único que después tienes que apartarte un poco de ese sentimentalismo y tienes que ser frío a la hora de afrontar la investigación y, por supuesto, tienes que alejarte de todo posible subjetivismo para ser lo más imparcial posible a la hora de evaluar las pruebas con las que te vas encontrando.
Complicado.
Pero debajo del tricornio va un ser humano y a veces muy humano.
Yo quisiera poner tres nombres que han permanecido desde el principio de la investigación hasta el final.
Venga.
Javier pasó, pero hay tres personas que hay que decir sus nombres. Son tres guardias, Joaquín, Juan, Amador. Han estado en todos estos años en esa investigación y además el capitán que se llama Jesús, para que no demos más pistas, pero Jesús, que ya se ha jubilado, por cierto, pero también ha estado en ese operativo desde el minuto uno hasta el final prácticamente.
Y Francisco Javier, el jefe de la unidad, que después al ascender a comandante continuó en la comandancia de Tres Cantos y ha sido uno de los más implicados y ha sido, a pesar de ser el jefe, no le encargaba esa tarea a nadie, sino que era él el que día a día estaba en contacto con la familia de Eva.
Y todos ellos, ¿eh? Y todos los que habéis pasado por ahí.
Y me consta que hay una relación personal muy estrecha entre Manuel, entre Olga y entre Francisco Javier, hoy día teniente coronel.
¿Cómo no puede ser de otro modo? Javier Durán, investigador, colega, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Juanito, gracias,
Machete. Un placer.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo roba la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12. Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes. Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en tres meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una pequeña decisión como buscar unas gafas mientras conduces, cambiar una canción o fumar un porro antes de coger el coche puede costar un accidente. La canción que vas a escuchar está hecha con los sonidos de esos accidentes. Escúchala hasta el final. Quizá así evitaremos un accidente más. Este verano te hemos mostrado algunos de los objetos más caros del mundo, pero hay muchos más. Descúbrelos en losobjetosmáscarosdelmundo.com. Y recuerda que una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales se habla de esa propuesta de Manuela Carmena, tal cual, de que sean los universitarios quienes limpien las calles para que sepan y para que aprendan lo que es barrer. No lo digo yo, lo ha dicho ella.
Para que sepan lo que es la vida.
Tira, tú,
a través de WhatsApp, un oyente dice, lo de la señora Carmena lo veo bien mientras que sea ella quien lleve el carro de la basura. Vicente, lo mejor es que ponga todos los suyos a barrer Madrid, se preste incluso voluntario para comprarles todas las escobas. Y Ignacio, esta mujer y su grupo de ediles es brillante y pregunta, ¿para salir de aquí corriendo dónde está la puerta? Y Manu, unos cuantos a barrer y otros cuantos a recoger basura y los impuestos de los ciudadanos para pagarles a ellos.
Yo me pregunto si esto lo hubiera dicho otra que yo me sé. Es protagonista en las redes sociales una mujer que tras superar un cáncer ahora lucha por su hermano que sufre esclerosis, ¿no? La ELA.
Eso es. Se llama María del Carmen Ganfornina, es de Lebrija, en Sevilla, y lidera la lucha a favor de la investigación de esta enfermedad. Superó un cáncer de mama, pero tiene la incapacidad permanente absoluta como consecuencia de las secuelas de esta enfermedad. Esto no le ha hecho frenarse. Saca adelante a sus tres hijos y además está a cargo de su hermano Antonio, que tiene 36 años y afectado por la esclerosis lateral amiotrófica. Gracias a su trabajo, este jueves el ayuntamiento de esa ciudad ha aprobado aumentar los fondos públicos destinados a la investigación de la enfermedad y también para mejorar los equipos en los hospitales.
¿Te gustan los Doors, Jorge Bustos?
Están mucho los Doors.
Bueno, pues que sepas que quieren publicar material inédito por el 50 aniversario de la banda, los Doors.
Bueno, sí, es lo que pretenden Robbie Krieger y John Densmore, los dos únicos miembros del grupo que quedan vivos de la banda. En 2017 claro, se han marcado esta fecha.
Ha pasado por meterse de todo menos miedo.
Exactamente. Bueno, dicen que van a hacer algo bonito, eso sí, y que de momento están investigando material que sea interesante.
Mucha leyenda tal, pero el organillo parece el de la cabra encima del taburete no, en la esquina de superar. La calle Hermosilla con Serrano. Vamos, no, no me
estás metiendo con Ray Manzarek.
Leyenda. Mira la cabrita. Arroba Expósito Cope en el Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-15-0602.
No, es que da igual lo que te ponga.
Me da lo mismo, me da lo mismo. Enseguida, aquí, el presidente del club de fans de los Doors, Jorge Bustos, y Julio César Herrero. Que no tiene calificativo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por una vez, un cero te interesa. Financia tus grandes electrodomésticos al 0%.
Solo hasta el domingo 4 de octubre en El Corte Inglés puedes financiar tus grandes electrodomésticos hasta en 24 meses.
Sin intereses.
Sin gastos.
Desde 20 euros al mes.
Consulta condiciones de financiación.
Recuerda, solo hasta el 4 de octubre en centros con apertura.
Precios nunca vistos en electrodomésticos. El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos, 91-831-8118. Recuperatuinversión.com, 91-831-8118. Triviño Abogados.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Manolo, hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, momento para actualizar la información. El juez del caso Rato plantea una cuestión de competencia ante el Supremo, Blanca María Pol.
El magistrado que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato ha dejado hoy en libertad al supuesto nuevo testaferro y a su secretaria. Ambos deberán presentarse en el juzgado una vez al mes. Miguel Ángel Montero y Teresa Arellano fueron detenidos el miércoles imputados por los delitos de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.
España ya ha pedido la extradición del presunto asesino de Eva Blanco.
La Guardia Civil ha resuelto el caso 18 años después de la muerte de la joven. Hoy se han reunido con el ministro del Interior y los padres, que han agradecido el trabajo de los agentes. La madre de Eva reconocía que la Guardia Civil ha llorado con ellos en estos años.
Cumbre europea en París para hablar de Ucrania.
Sobre esta cumbre, sin embargo, sobrevuela la crisis siria, donde los aviones rusos siguen bombardeando posiciones del Daesh. El presidente Hollande ha mantenido antes de la cumbre un encuentro con el presidente ruso Putin. Ambos han aparecido con semblante muy serio y en un semblante también muy frío.
Se pierde el contacto con un avión civil con 13 personas a bordo en Indonesia.
El aparato de la aerolínea nacional Aviastar, que transportaba 13 personas, incluidos 3 niños, desapareció cuando volaba sobre la isla de Celebes. El último contacto con el avión se produjo 11 minutos después de su despegue del aeropuerto de Masamba. Hay que recordar que el pasado agosto 54 personas murieron cuando un avión se estrelló en el este de Indonesia.
Y cadena perpetua para un británico de 15 años por instigar un ataque yihadista en Australia. La cadena de 15 años.
Cadena perpetua, sí.
Para un chavalín.
De 15 años, uh-huh. Sí. Pues estuvo en contacto con un joven australiano para que decapitara policías durante el 25 de abril, jornada festiva en ese país. La intervención de la policía en el Reino Unido y en Australia evitó el ataque. El menor debe cumplir, para empezar, 5 años de cárcel, donde va a recibir ayuda para abandonar su ideología extremista. Tenía 14 años cuando hizo esto. Y ahora van y le condenan a cadena perpetua.
¡Qué horror! Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Jorge Bustos, Julio César Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Estoy para comerme.
Bueno, pues me alegro mucho que le aproveche a quien corresponda, que yo paso. Vamos a hablar primero de lo importante, buenas noticias, y luego de lo flipante, Carmena. Lo importante, yo no sé si os acordáis del caso hace ya muchos años, de lo de Eva Blanco, cuando
yo
surgió.
No, me he enterado ahora.
Yo me acuerdo, lo vi porque tengo familiares que viven por ahí, por Algete, lo viví más o menos de cerca, las veces que vas, ves las pancartas y demás. 18 años detrás de un caso, la verdad es que flipante, y yo me he quedado, sobrecoge el testimonio de la madre, de Olga. Esta mañana ha hablado la madre.
Sé que la Guardia Civil ha llorado con nosotros, me conmovió muchísimo, y para ellos toda mi vida será mi respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos, y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo, y hoy se ha quedado deshecha.
18 años de trabajo hasta que encuentras menudo pedazo película, menudo guión que sale ahí, Julio.
Sí, antes se lo decías tú a la gente de la Guardia Civil, a investigadores, Javier. Efectivamente. Sí. La enhorabuena, desde luego, el trabajo que se hace durante 18 años sin descanso hasta que llega el final, y es un final, a ver, es un final feliz en el sentido de que...
comillas.
Claro, aparentemente llegan a desentrañar todo el caso, siempre es para dar la enhorabuena por la constancia, por la dedicación, el trabajo callado, porque, por otra parte... ¿Cuánta gente se acordaba de que este caso estaba siendo investigado y abierto desde hace 18 años? Y por otra parte...
Pues imagino que la familia y ellos, y los guardias.
Respecto, dices la familia, y yo también me lo preguntaba. ¿La familia en algún momento llegó, pudo llegar a olvidar?
No.
Yo no lo sé, fue una pregunta que me hice...
No, le han contado, se lo han preguntado al padre.
Porque...
Dicen que no llegaron a olvidarlo nunca porque siempre han estado en contacto con la Guardia Civil.
Claro. Bien, esta es la causa por la que no se, claro, por la que no se olvidó. Pero si la circunstancia fuera otra, y es que la Guardia Civil estuviera trabajando, bueno, pues tenían encima de la mesa el caso y no se fuera avanzando, no se fuera contando a la familia y los resultados de las investigaciones, cabría la posibilidad probablemente de que después de 18 años la familia, hombre, siempre queda en algún lugar, dónde estará, qué habrá pasado, quién sería el responsable. Esto reabre otra vez el dolor. Porque
es posible.
Porque se plantea a colación del...
Ellos dicen lo que dice el padre, por lo menos hasta con Herrera esta mañana aquí, que no es que se reabra el dolor, al contrario, tienen cierto alivio porque nunca llegaron a cerrar el dolor.
Claro, yo creo que más que reabrir el dolor...
Son situaciones tan límite.
A lo que puede contribuir es a cerrar el duelo, que era un duelo que estaba ininterrumpido desde la... Claro, porque tú hasta que no se te hace justicia, explican los psicólogos, los que atienden a víctimas de shocks o de pérdidas o de privaciones, que hasta que no, digamos, que la sociedad te resarce de alguna forma simbólica, la justicia, claro, ellos no piden ajustar cuentas, pero delegan en la fe, en la Guardia Civil, en la justicia española, delegan sus ganas de venganza. De alguna forma se subliman el Estado de Derecho, esa ansia de revancha, y es la justicia a quien le corresponde dar cierre a ese dolor, porque si no el duelo permanece durante, supongo que se puede ir atenuando con el tiempo, pero siempre hay un momento del día que cualquier cosa te evoca la privación que has sufrido. Pero de todas formas, este asunto que casi pide una novela de Lorenzo Silva,
un novelón de Guardia Civil,
sí, explica por qué el Instituto Armado es una de las instituciones mejor valoradas de...
A mí me contaban, a mí, en cierta ocasión, un Guardia Civil, un mando, me decía que en España había 18 comunidades autónomas, Marceuta y Melilla. Eran 17, Ceuta y Melilla, y otra que era la Guardia Civil. La que metía las manos justas el político de turno.
La Guardia Civil vertebra España.
Yo no sé si, efectivamente el duelo se cierra con estas cosas. Sí sé que el tiempo cura las cosas. Y que el tiempo hace olvidar las cosas. Y que seguramente, y precisamente por eso, por el efecto del tiempo en la sociedad, en el presunto delincuente, y ahí, en esas dos ideas, está la justificación de la prescripción de la pena. En que todo, con el paso del tiempo, todo se restablece. Cabe la posibilidad.
Excepto para la familia y para...
Pero hablo de la fundamentación filosófica del concepto de prescripción o de la pena. No estoy hablando del afectado, del directamente afectado. Pero, en cualquier caso, yo antes sí traía a colación la pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que después de que pase el tiempo, alguien ya haya pasado página y esto... que para la posibilidad de volver otra vez a reabrirla. Por eso digo, el concepto del tiempo en cuanto a la comisión de un delito, hay veces que, porque a lo mejor igual estamos hablando de una persona, si nos vamos a ponernos solamente un segundo, en el lugar del presunto culpable.
Más que presunto, sí.
Vale, o más que presunto, por lo del ADN. ¿Podemos tener la certeza que durante estos años no ha vivido con remordimientos un día y otro? No. A ver.
No, pregunto. ¿Y?
Bueno, puede ser una manera...
Puede
ser una manera de castigo.
No lo sé. Tengo mis dudas.
Eso es muy filosófico.
Lo que pasa es que, claro, quiero decir, va por ahí los tiros a la hora de establecer la prescripción. Por otra parte, ¿por qué no entendemos la prescripción de delito en un si no existe una pena perpetua?
Mira, yo me pongo... Yo estoy a favor de la cadena perpetua revisable.
Filosófica y está la forense. Bien. Desde el punto de vista científico, cada vez va a ser más difícil que prescriba los delitos porque cada vez hay más constancia, hay más... pruebas documentales.
Es una figura absurda.
La prueba de ADN que aquí ha sido fundamental es porque quizá hace muchos años o hace 20 años no era tan fácil que se encontrara que la ciencia forense llegara a ese nivel de sofisticación, y gracias a eso será más difícil la prueba.
Hay una cosa, y me pongo en el lugar del protagonista de esta historia, que no es el asesino, que son las víctimas, por quien todo el sistema debería velar mucho más que por este o por estos. Y es 20 años prescribe y me como mi recuerdo, la foto de mi niña en el salón, etcétera, etcétera. Y el asesino, 20 años después, con remordimientos o no, el tío ha tenido una familia, trabajo, dos hijos, con remordimientos o no, dice, Dabuti, 20 años desaparezco, lo siento. No.
Pero ya lo que pasa es que Ángel, ya lo sé, Ángel, pero estás dando por sentado que ese es el planteamiento del tipo, quiero decir.
Me da igual cuál sea su planteamiento. Yo, opinión personal, me quedo con el planteamiento del padre y de la madre.
Vale.
Y no quiero pensar estar en la situación del padre y de la madre y cruzármelo 20 años y un día después por la calle, pero como ha prescrito, está suelto en los alrededores de Algete. ¿Por qué ha prescrito? ¿Te imaginas la escena del padre, como ha prescrito, no le puedo ni meter un guantazo? Y encima ya, se me cae el pelo a mí por dar el guantazo a un tío libre de culpa.
Ya, pero yo entiendo lo que estás diciendo. Y el componente emocional de tus argumentos también lo entiendo. Yo intentaba, a lo mejor igual es un ejercicio absurdo, quiero decir.
No, es un ejercicio de
abstracción. Teórico. Enfriar para por lo menos poder entender qué es lo que está detrás del concepto de prescripción. Y sobre todo, que no se nos olvide que las penas tienen dos dimensiones. Por un lado, la de castigo y por otra parte, la prevención. Claro, cuando ya ha pasado tanto tiempo...
No tiene
un componente preventivo, la rehabilitación lo tiene la prisión, el de reinserción social. Pero la pena en sí tiene esas dos ideas. Claro, el concepto de prevención cuando ha pasado 18 años es muy difícil de mantener esa idea. Pero bueno.
No me veré yo nunca, ojalá no me vea yo en un caso ni de lejos, ya. Similar o parecido. Porque, en fin, yo no sé si sería capaz de ser tan
perdona,
frío como los padres.
Antes de que te vayas a otro tema. Parece, también resulta contradictorio que, sin embargo, haya prescripción de los delitos, pero no de todos. Genocidio, lesa humanidad, bueno, pues o delito de terrorismo.
Es que no tenía que haber prescripción de ninguno.
Bien, bueno, pues es un contrasentido de la norma. Quiero decir, hay prescripción para unas cosas, pero para otras no.
Pues
si estamos hablando de delitos y delitos de sangre...
Pues absurdo.
Esto es filosofía del derecho.
No tenía que haber de ninguno.
Es filosofía del derecho.
Bien, pero
es
por poner sobre las...
Haría por a mucho.
En fin, ¿nos echamos unas risas?
Siempre.
¿Qué falta hace, no? Anda que sí, a ti te ríes difícilmente.
Yo no malamente.
Escuchad la frase entera, porque si te la cuentan, como te ha pasado a ti hace un rato,
sí.
No te lo crees.
No.
Ahí va, la alcaldesa de Madrid.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid, para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan, y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable.
Perdóname, Jorge. Ponlo otra vez. Por favor, la alcaldesa de Madrid, ponlo otra vez. Que no digan nada.
Se la interpreta mal.
Mete la cita.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid, para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan, y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares...
Venga.
Me
estoy convirtiendo en...
Es paternalista, pero...
Estoy siendo muy...
Esta es una medida, profundamente de derechas, por otro lado. O sea, quiero decir que esto...
Porque si lo dice,
esto le pegaría a Ana Botella, pero no a la actual Ana Botella, sino a Ana Botella dentro de 30 años.
¿Pero cómo que le pegaría a Ana Botella? La pegarían de botellazo a Ana Botella.
Eso son los que hay que recoger.
Pero lo que quiero decir que esta manera de educar a nuestros jóvenes, porque la juventud se está perdiendo y hay que hacer algo para reeducarla... Es un argumento muy de la derecha.
¿Ha ido esta señora a la Facultad de Políticas de la Complu en Somosaguas, a la de Sociología ahí en el campus de Somosagua? ¿Ha visto cómo está de mierda y de porros y de asquerosa? Yo lo he visto, ¿eh? ¿Ha ido?
Yo...
Que vaya y que empiecen por ir a limpiar, que a lo mejor se encuentra hasta alguno de los profesores mentores
suyos. Pero si ni siquiera hay que entrar en eso.
¡Qué
asco! Es que cada cosa tiene que tener su ámbito.
Es absurdo hasta que lo discutamos y no es
así. A ver, yo a mí me gusta que le preocupe la suciedad de Madrid, porque es verdad que es uno de los asuntos importantes que tiene, uno de los retos casi que tiene que tener su mandato. Pero claro, primero propuso que fueran las madres y padres de los colegios, haciendo competencia a los funcionarios y a las empresas privadas de limpieza. Y ahora, que sean los universitarios. Claro, falta...
Vamos a opinar con esto de fondo.
Sí,
Julio.
Sí, que lo hace todo pues mucho más serio y sensato con este colchoncillo que habéis
puesto. Escucha.
A ver. ¿Cuántas cosas barrería? Sí. Pues vamos a ver, alcaldesa, lo primero que podría barrer, se nos ocurre... es que acabo de cambiar de registro y esto era los martes. No, tengo que volver al del viernes. No, es Rose... Lo de gestores de los grandes acontecimientos juveniles me parece una forma preciosa.
Coma botellón.
Lo dice Maduro.
Coma botellón.
Lo dice Maduro. Madre mía,
me parece una forma preciosa de describir el acto de barrer. Y luego el ejemplo de el gran acontecimiento juvenil es efectivamente el botellón. Tiempo. ¿No es estupendo? Gestor del... ¿Y tú qué eres en tus ratos libres? Yo soy gestor de los grandes acontecimientos juveniles. Mira, de gente de mi edad.
Ahora ya fuera. Para la cinta. Vamos a fijarnos en cuatro eventos, ideas. Algunos lo viví yo en directo. El primero, la de aquellas madres que iban a limpiar en los colegios, que por supuesto ni uno ha aparecido, faltaría más, que limpian mejor, dijo, porque limpias más cuando te afecta.
Porque estás implicado.
Sí. Estás implicado.
Exacto. Lo segundo, lo de las servilletas con motivos madrileños, que yo le pregunté quién lo paga y dijo, ya veremos. Lo tercero, la rehabilitación de los mercados, que había 12, muy interesante. Y que los iba a llenar, no te rías, Rosa, qué palabra que lo dijo así, que los iba a llenar de verduras. Qué bonitas son las verduras, también lo dijo, yo lo oí. Y la última, las brigadas universitarias de limpieza revolucionaria.
Yo, lo que pasa es, ¿y por qué los universitarios? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué no? Y los de bachillerato o la gente de los ciclos formativos, claro. Exacto, de FP. ¿Por qué esto de los universitarios?
Para que aprendan.
Porque ya que no tienen trabajo, se les...
¡Pijo!
Que debe ser eso. Le dice, oye, si tienes y grado de ingeniería, pues supongo que será para barrer las zonas más complejas.
Pero de todas formas, es entrañable.
A máquina.
Exacto. Para barrer
con máquina.
A mí lo que me falta es, después de esto, lo que me falta en la serie es que prescriba lavar la boca con jabón a las ordenanzas que digan tacos en el ayuntamiento. O sea, es ese nivel de discurso. Pero hay una cosa seria, de este, y es que Rita Maestre, que es la portavoz municipal,
la que dijo aquello tan bonito de...
Ha desautorizado a su propia jefa.
El Papa no nos deja comernos
Porque en el escalafón es su jefa, ha desautorizado a su propia jefa diciendo que es una reflexión en voz alta. Es decir, que tenemos que necesitamos a Rita Maestre para que distinga las reflexiones en voz alta de las decisiones de gobierno. Porque Manuela Carmena no ha dicho, voy a ponerme a pensar en voz alta, ha dicho, estamos buscando la forma de poner en marcha un programa. Sí. Es decir, eso en lenguaje político es, esto es una decisión de gobierno, no es una reflexión en voz alta.
Sí,
¿no?
En cualquier caso, las reflexiones en voz alta por parte de los políticos deberían pensarlo dos veces antes de abrir la boca. Porque
no,
cualquier
ella no
cosa,
es política.
Ya, es verdad. Además es Carmena, no es alcaldesa. Llámame Carmena. El tema está en cómo surge esto. Surge porque el rector le manda unas fotos que creo que de las zonas de la ciudad universitaria hechas una auténtica basura, y entonces a ella se le ocurre esto. Para que la gente vea lo que es limpiar y vean las consecuencias de los botellones. O sea que uno también tiene cierta duda de si se trata de concienciar o se trata de... parece más un castigo que otra cosa.
No, intento matar dos pájaros de un tiro. Emplear, educar de forma paternalista a nuestra juventud.
¿Pero quién es?
Y claro, si es,
esto pues, hay que tener
pero
mucho cuidado.
Desde determinada izquierda se piensa que la sociedad debe ser reeducada.
Yo propongo que venga un día a casa y que anime a mis hijos a hacer lo propio en sus respectivas habitaciones, por ejemplo, antes que sacarlos a la calle.
Es entrañable.
Por cierto, me dice nuestro supertécnico Matamoros que no nos olvidemos de los hoteles mínimo 3 estrellas para los realojos. Que también era otra propuesta muy buena que puse encima de la mesa. Oye, y que, por supuesto, no siguió.
Es que, de verdad,
es que hay un catálogo de...
Sí, entre propuestas, no,
ocurrencias... Ahora ya fuera de coñas.
Luego se queja de que los medios no, no encuentran el apoyo.
Ahora ya fuera de coñas.
Es que con estas propuestas...
Estamos hablando, y yo se lo dije también a ella a la cara, estamos hablando de una alcaldía como Madrid o Barcelona, que es más importante que muchos ministerios. Hombre, una de las grandes ciudades del mundo.
Que maneja un presupuesto de miles de millones de euros.
Con una señora diciendo auténticas sandeces. Más allá de que luego le matice Rita Maestre, aquella que dijo tan bonito aquello de arderéis como en el 36 y cosas de esas. En fin, por favor, un poquito de por favor. Porque no, lo dejamos en una reflexión de esta señora que es muy sui generis. Mira. De cuidadito.
No,
La cosa está empezando a pasar de castaño oscuro porque el cachondeo es justo.
Y hay que contar lo que
mientras
está pasando.
Mientras lo diga un humorista.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, ella cuando ganó dijo: yo no soy la alcaldesa, alcalde somos todos. Oye, mira, no. Alcaldesa eres tú porque te han elegido y has salido y a ti te corresponde, a ti te compete. Tienes la extraordinaria responsabilidad de pensar las cosas dos veces antes de abrir la boca. Porque claro, si los medios o la gente que tiene la posibilidad de ponerse delante de un micrófono nos echa unas risas con semejante despropósito, pues a lo mejor, oye, pues tira para adelante, cuela. Menos mal que lo dijo y que no lo puso en marcha, sino que advirtió, estoy con esto. No, no, a ver, vamos a ver, alcaldesa, mire, las soluciones tienen que ir necesariamente por otro lado. Y en cualquier caso, la solución, efectivamente, el problema de limpieza de Madrid, que es considerable.
Pero daos cuenta, por terminar, de la inversión de responsabilidades. Es la portavoz concejala la que desmiente, es decir, la jerarquía está invertida.
¿Quién manda?
Manda Rita Maestra, claro, entonces, bueno, porque Manuela Carmena dice una cosa y una subalterna en el puro escalafón le corrige, le dice, y se permite decir, claro, pues si yo soy Manuela Carmena, destituyo a Rita Maestra esta tarde por intentar enmendarme la plana a mí, porque soy la alcaldesa.
Al día siguiente los de Podemos la destituyen a ella.
Pero ese es el problema de fondo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién manda ahí? ¿Qué clase de guerra civilismo larvado hay dentro? Es que hay que investigar un poco.
¿Me permitís una reflexión de un tercer tema?
Vea.
Rato. Cuando digo rato, digo la detención. Están ya libres, ¿eh? Pero bueno, la detención durante estos dos últimos días del supuesto nuevo testaferro y de la secretaria de Rato, acusados de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Dios mío, ya no solo es Rato, la secretaria a la que supuestamente utilizaba para limpiarle la pasta de...
Hombre, necesitas un entramado para robar a lo grande como ha hecho Rato, necesitas un cierto entramado,
pero el entramado
de confianza.
El entramado, claro, el entramado puede ser que tipo los Puyol que te llevan la maleta para arriba, el entramado puede ser el chofer tipo el de la Junta que te lleva el dinero para el otro lado.
Qué más
y te invita,
normal
no
que
la
secretaria.
Sí, pero jope, macho, me empieza a parecer en todo un expresidente del Fondo Monetario.
Hombre,
me empieza a parecer todo tan de ultratumba.
Muy Strauss-Kahn, ¿no?
Sí.
Muy rollo Strauss-Kahn.
Una mezcla entre...
Falta el componente verde.
Sí,
falta el componente verde, pero...
Falta el gracejo.
No sale nadie sano. Realmente parece la pócima de...
Sí, probablemente el hecho de estar al frente del Fondo Monetario Internacional, hay determinados personajes que se han encargado de que no tenga ningún tipo de autoridad el hecho de ocupar este puesto de una extraordinaria importancia y relevancia a nivel mundial, y en donde se debería exigir, bueno, pues un currículum bastante más limpio del que están demostrando algunos que están saliendo.
A lo mejor llegan con el currículum limpio, pero ¿cómo
sabe? Bueno, yo no sé si efectivamente en el caso de Rato, cuando llegó, el currículum ya estaba limpio, porque hay algunas cosas que tampoco tengo la certeza de si se han hecho en los últimos meses o en los últimos años o ya o colea, el asunto colea, que a lo mejor igual es la expresión más propia para Strauss-Kahn.
Pero según avanza el proceso, queda más claro que era un caso de enriquecimiento personal, es decir, que la clave política del asunto, primero, el daño que ha podido hacer al PP ya está hecho, quiero decir. Viendo elección tras elección, además. Sí, o sea, que está. El PP ya no puede significar más rota de puente con Rato.
El Partido Popular lo tiene amortizado.
Pero no sale ningún nombre. Yo no creo
que nadie vote en clave de Rato.
Sí, ahora, ya está descontado. No, el daño ese está descontado. Pero si saliera un nombre,
Jorge,
que le vinculara a un cargo del PP actual.
Espérate, que no salga otra foto.
Pero de momento sale una secretaria, salen empresarios, sale su círculo personal.
Que no salga otra foto dentro de X tiempo con él. O bien esposado,
pero no es un caso de financiación, Ángel, es un caso de enriquecimiento personal.
Pregúntalo en la esquina.
De corrupción,
los tiempos son
personal.
Importantes también.
Pregúntalo en la esquina.
A la hora de influir en la decisión, también es verdad, los tiempos son importantes a la hora de influir en la decisión de voto. Quiero decir, bueno, pues próximos a las elecciones del Mazapán, sale una foto vinculada, como estaba diciendo Jorge, o lo que estaba sugiriendo tú, y a lo mejor eso efectivamente puede influir, aunque tenga que ver con algo que pasó hace no sé cuántos años y en donde efectivamente esa responsabilidad ya estuviera descontada.
Pues preferentistas no creo que voten al PP.
Es muy probable. No, efectivamente. Seguramente que los de Bankia sí. Exacto. No.
Aunque Bankia robó todo el mundo. Y el que más es Izquierda Unida.
Sí.
Moral Santín.
Estaban unos cuantos metidos.
Que tiene el récord de retirada.
Con un matiz
muy grande.
Que quien le quita del puesto, y a mí mucha gente del PP se lo afeaba, es este gobierno y este ministro de Economía, ¿eh?
Sí,
en cierto sentido,
y quien nacionaliza
comillas,
Bankia no es un señor de extrema izquierda, es Mariano Rajoy el que nacionaliza un banco.
En cierto sentido, este ministro, entre comillas, mató al padre, ¿eh?
Efectivamente.
O sea que eso pues no se reconoce porque obviamente el tsunami.
Este presidente mató a Aznar también, o viceversa, no sabe muy bien.
Lo que pasa es que se revuelve.
Exacto.
El otro se revuelve.
Sí puede. ¿Qué?
Hola, Elena.
Uy.
¿Qué tal, Expósito?
Bien,
¿y compañía?
Le has dado un susto a este señor.
Es que entró por la derecha.
Nos trae un mensaje...
Sí, muy callada. Sí, ¿queréis conocer Jordania con Viajes al Corte Inglés?
Sí, sí. Siria no, pero Jordania sí.
Sobre todo Jordania. Que tengan muy claro que Jordania.
Que no se equivoque el piloto.
No, lo tienen. Porque... Historia, paisajes fascinantes. No hay error, ¿eh? No hay error, Julio César. Grandiosas ciudades, pueblos perdidos, mágica. Así se va a mostrar Jordania para ti con Viajes al Corte Inglés. Un paraíso para disfrutar de los maravillosos fondos marinos del Mar Rojo, flotar, mira, si quieres, Expósito, en las aguas del Mar Muerto, o puedes sentirte incluso Lorenz de Arabia mientras exploras los imponentes castillos del desierto, o te adentras en el desfiladero que conduce hasta Petra. Es una de las 7 maravillas del mundo. Si quieres más información, porque seguro que te apetece, puedes, ya sabes, llamar a este número de teléfono, 902-400-454, 902-400-454, o por supuesto en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Jordania es mágica, descúbrela con Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hemos seguido la dieta de Laura en casa y no nos ha funcionado.
Claro, porque las dietas milagro no funcionan. Y además, aunque sois familia, tenéis genes diferentes. Necesitáis NutriGen. La aplicación para iOS y Android para smartphones con la dieta ideal que consigue que adelgaces y el test genético que la personaliza aún más con vuestros propios genes. Además, ahora, si lo encargas con 3 familiares más, te descuentan 60 euros. Descárgate NutriGen App en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutriGenService.com o en el 902 28 28 38.
NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, Jorge Bustos, ¿te gusta esta?
¿Esta?
¿La oyes? A ver, espérate. A ver,
espera,
escucha.
Que me coloca.
Sí, pero esto, comparado con los Doors, es como moderno. Comparar a Dios con un...
Sí, es verdad, picado, estos no tienen cabra encima del taburete. ¡Hasta luego, Bustos!
¡Ala! ¡Adiós!
¡A parla! Mecane, redes sociales.
Manuel, Carmena quería que madres limpiasen colegios, ahora se le ocurre que universitarios limpien calles. ¿Qué será lo siguiente? César, da la razón a los que decían que estudiar una carrera te podía servir para llegar a ser barrendero. Y un oyente a través de WhatsApp nos habla de la detención del presunto asesino de Eva Blanco.
Habéis estado felicitando a la Guardia Civil por el caso de la chiquita esta de Algete. Recuerdo un emblema que había antiguamente en los cuarteles de la Guardia Civil, en las casas cuartel, que ponía, y que yo creo que viene que ni pintado: la Guardia Civil muere, pero nunca se rinde. Bueno, Ángel, un saludo y sigue poniendo buena música como hace.
Ahí estamos, escucha, macho. Por cierto, noticia de última hora, llega un teletipo de la agencia EFE. La justicia francesa ordena prisión para el presunto asesino de Eva Blanco. Obviamente, la extradición está solicitada de entrada a Girona, en Francia. Más Mecane.
Bueno, y también estáis comentando en las redes sociales el cartel que se ha hecho viral. Se busca casco Fox negro. Atención a esto, porque simplemente lo colgó un chico en una farola de una universidad de México porque la había perdido. Hasta ahí todo normal, pero el caso es que la gente se fue animando y fue colgando otros carteles como vendo casco Fox, otro revendo casco Fox, y luego llegaron las condolencias por la pérdida. Algunos incluso han encendido velas, llegaron de otras facultades también para mostrar su apoyo. Improvisaron un concierto, hay cadenas en WhatsApp, mensajes en Twitter. El casco es que después de todo esto, el casco no ha aparecido.
Se celebra en Zaragoza una nueva edición del Festival FIZ.
Es ya la 15ª, fíjate, la cita es mañana en la Sala Multiusos de la ciudad y por el escenario van a pasar Super Submarina, Dorian, La Habitación Roja y Los Ingleses de Bacins.
En un momento, el sobrino de la tía Pascualina, Luis del Val, e inmediatamente después, John Uriarte. Ya es un clásico.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.